Programando Resistencia. Un espacio radial realizado por el Consejo Local de las Mujeres Diversas.
Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto, cada semana, nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por estas valientes que marchan al frente, por las que en las calles dan lucha por todas, por las compañeras que van puño en alto, por todas las madres buscando en Río Negro. Cantamos sin miedo, seguimos
buscando. Y aquí estamos en este Tramando Resistencia. Y eso, acomodándonos ahí en el estudio, Danina, Natalia, ¿cómo están?
¿Qué tal? Hola, la audiencia.
Bueno, aquí estamos, en la resistencia. En la resistencia también, en la salud, porque son fríos ahí. Así que, hablo un poco yo y después charlan ustedes, porque mucho no puedo hablar. Y tenemos invitada también en el teléfono.
Claro, como siempre. Hoy tenemos una invitada porque vamos a hablar del Día de las Infancias, de la igualdad de oportunidades, políticas públicas locales para la promoción de infancias saludables. Así que bueno, vamos a contar un poco cómo surge el Día de las Infancias y después hacerle algunas preguntas a nuestra invitada. En el año 1954, la Asamblea General de la ONU recomendó destinar un día a fomentar la fraternidad entre los niños y las niñas del mundo y promover su bienestar con actividades sociales y culturales. El objetivo del Día de las Infancias es recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y, por lo tanto, el que va a sufrir las crisis y los problemas del mundo. La jornada llama a la reflexión para concientizar que todos los niños, niñas, niñes, deben tener derecho a la salud, la educación y la protección, independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido. En materia local, el festejo tradicional se celebra en Argentina desde 1960, a partir de la recomendación de la ONU para que cada nación destine un día a promover el bienestar de niñas y niños con actividades sociales y culturales.
Uh-huh. Bien. Por otro lado, bueno, un poco lo que nos interesaba repasar también es el cambio del nombre, que a veces genera un poco de revuelo. pero bueno, obviamente que elegimos un perdón.
Cortamos toda la idea.
Yo me quería confirmar algo. que bueno, elegimos nombrarlo no como el Día de las Infancias. Este cambio un poco se basó en el objetivo de tener un enfoque de derechos que sea un poco más amplio y que tenga perspectiva de género. La modificación con respecto al cambio de nombre se impulsó en el año 2020 cuando la CENAF, que es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en ese entonces, impulsó la nueva denominación con el propósito de dar cuenta de las distintas formas de la niñez y de celebrarla en su diversidad. Desde el portal Educar del Ministerio de Educación, lo que explican es que a partir de las transformaciones producidas en los últimos años en los planos social, cultural y normativo, se consideró que para desnaturalizar inequidades también era necesario trabajar el terreno simbólico, es decir, el lenguaje. Entonces, la nueva denominación insta a abandonar la noción androcéntrica de niño como sujeto universal y homogéneo. Entonces, la Jefatura de Gabinete de Ministros invitó ese mismo año a todos los organismos públicos nacionales a renombrar la jornada como el Día de las Infancias. Posterior a esto, las áreas de niñez provinciales y múltiples organizaciones de infancias se sumaron a denominarla de esta manera. El abordaje de este día es un enfoque plural, que es un paso más hacia la libre expresión de niños y niñas sobre sus preferencias y a la superación de los estereotipos que reproducen relaciones de subordinación o de dominación entre las personas, de dominación, perdón. Así que bueno, en relación a este efeméride y en relación también a lo que hemos leído últimamente en relación a lo que está pasando con las infancias en nuestro país, es que invitamos a Rita Rodríguez. Ella es integrante del CONIA, que es el consejo local acá en nuestra ciudad, que está formado por diversas instituciones, ¿sí?, que forman parte del sistema de protección integral. Este organismo lo que busca es ser consultor de políticas públicas con respecto a niñez y adolescencia, y el objetivo último es velar por el pleno goce y el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Así que bueno, agradecemos a nuestra invitada y
la saludamos. Hola, Rita.
Hola, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes. Soy bien gustada, se ha perdido fuera hasta el momento.
Bueno, no se sabe bien qué decir a esta hora,
¿viste? No, claro, esta hora no. Pero la formalidad de saludarlo hay que sostenerlo y mantenerlo, exactamente. Así que bueno, hermosa la introducción que han hecho, porque es también hermosa la expresión de deseo que encierra todo lo que han descrito, ¿no? Porque en principio, con el cambio de la denominación, que a una hora también estamos tratando de instalarla como el hablar de las niñeces y de las adolescencias, como ustedes dicen, pero no tan brillo que es inusitado. No sé si bien qué es lo que provoca, pero provoca. Provoca mucha reacción en contra, porque el niño es el niño, parece ser como si fuera una verdad que no se puede modificar. Bien, partiendo de ahí, de lo semántico, bueno, ustedes que están trabajando especialmente en cuestiones de género, digo más fuertemente, nosotros también lo hacemos, pero bueno, habla de todo una instalación del patriarcado, de lo androcéntrico, del adultismo, o sea, hay una concepción de propiedad privada de las niñeces también, ¿no? Entonces lo denominamos como queremos. Después, el tema de protección y cuidados, ese parece que queda en discusión. Así que, bueno, decirles que en este momento nosotros desde el Consejo estamos, como en otras tantas oportunidades, muy preocupados y preocupadas, porque la verdad que las niñeces y las infancias y las adolescencias están en riesgo en este momento en el país. Podríamos hablar de las estadísticas que hablan de la cantidad de pibes y pibos que se acuestan sin tener las comidas diarias, o sea, podríamos hablar de alimentación, podríamos hablar de salud, podríamos hablar de educación, de la desprotección en relación a las políticas públicas que teníamos y que ya no tenemos, inclusive de la desvalorización de la Secretaría de Niñez, que ahora forma parte de un ministerio monstruoso que se resiste a repartir frazadas y alimentos que tiene guardados. O sea, estamos como en un mundo del revés, ¿no es cierto? Y lo podemos discutir con cualquier gente, y me ofrezco a discutirlo con quien quiera, con argumentaciones. O sea, es un momento político muy, muy extraño y a su vez muy doloroso, porque está instalada la crueldad, sobre todo en el tratamiento, especialmente de esas poblaciones que son vulnerables. ¿Por qué? Porque tenemos los adultos, los y las adultas, tenemos que acompañar el crecimiento, y como hemos apoyado y hemos ratificado la Convención de los Derechos de los Niños, la Convención dice que de los 0 a los 18, con la autonomía progresiva que van logrando las personas que están en crecimiento, los adultos tenemos que acompañar. Entonces, ahí se quiebran muchas lógicas, y bueno, y nosotros entendemos que en ese momento las niñeces, las infancias y las adolescentes, no estamos, sino que están en peligro.
Sí, pensaba en esta que decías de acompañar, digo, como adultos tenemos la responsabilidad de cuidar, justamente, ¿no?, de ser responsables por esas infancias y por esas adolescencias, que es lo que nos
afecta. Exactamente. Y en ese sentido estamos ahora nuevamente, gente, nuevamente militando la visibilización de las potencialidades y de los de todas las necesidades que tienen las adolescentes, porque entre todas las cosas que nos ofrece este momento político actual se está discutiendo bajar la edad para hacer ponerles a las adolescentes. Estamos hablando de una cuestión que no es contra el estudio, sino que es más positivismo para nuevas oportunidades que se les da este domingo a estos grupos de padres.
Claro.
Entonces, es complejo el momento en ese sentido. Y bueno, ya les vamos a ir contando, estamos pensando junto a otros organismos una serie de, por lo menos, de charlas para poder estar entre nosotras y nosotros y poder pensar, reflexionar acerca de la protección integral, ¿no?, de las niñas y la adolescencia, que en este momento no está garantizada en el estatal.
No, porque nosotras leíamos, trajimos un material, ¿no?, de respecto a los derechos de niños, niñas y adolescentes que sacamos del Ministerio de Capital Humano. Se dice: los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida, a la intimidad, a la salud, a hacer deporte, a jugar. Las normas le dan una protección especial y mencionan la ley 26.061. Y en esa hay un montón de ítems en los que dice, bueno, a quiénes protegen la ley, cuáles son los derechos de las personas menores de edad, qué otros derechos tienen los adolescentes a partir de los 13 años, bueno, un montón de ítems de los cuales uno por uno podríamos ir diciendo que no se, que no están garantizados en este momento.
No.
Casi ninguno.
No.
Entonces es alarmante, ¿no? Porque es la población vulnerable la que debiéramos proteger y a la que estamos dejando como sin la garantía de todos esos derechos, ¿no?
Exactamente. Y tenemos que agregar que además, especialmente las adolescencias, después de pandemia quedaron en un estado de mucha vulnerabilidad, especialmente en la cuestión en lo relacional, ¿no? Nosotros en el Consejo tenemos varias acciones que me gustaría poder destacar, porque en verdad, si bien a nivel nacional las políticas van para atrás, nosotros seguimos trabajando con viento de cola acá y tenemos muy buen apoyo de todo lo que es el Estado municipal, que está, nada, que somos partes, nos integramos, nos articulamos. Entonces, el Consejo de Niñez y Adolescencia está trabajando muy bien en estas cuestiones que para nosotros son fundamentales. El protagonismo, los protagonismos infantiles y adolescentes, y el brindar herramientas a quienes trabajan con niñez y adolescencia para poder trabajar en función de esos objetivos que tenemos. En cuanto a las niñeces, ustedes saben que hay varias políticas públicas que hemos podido instalar a partir de inspecciones y ordenanzas, que es favorecer el juego libre, tener una opción salir a jugar, que es hermosísimo, donde cortamos clases y todos pueden ir a andar en bicicleta o en rollo o caminar. Y ahora encima tenemos un otro proyectito que es el préstamo de bicicletas, o sea que vamos avanzando en función de ideas de niños y niñas. Eso no debería ser una cuestión excepcional de esta localidad, debería ser algo que tendría que instalarse en todos los lugares donde hay niños y niñas. También trabajamos en las escuelas para que esto sea algo que pueda funcionar en el sentido de la escucha activa de esta población.
Y bueno, en relación a la adolescencia, no tenemos tanto éxito, porque ustedes compartirán el diagnóstico que nosotros tenemos, que la adolescencia ha quedado muy sacada después de la pandemia, y la verdad es que no confían demasiado con quién juntarse. ¿Sí? Por lo tanto, las diferencias adultas no están siendo muy claras en ese sentido, a pesar de que nosotros tenemos muchísimas intenciones, construimos consejos de adolescentes y padres, pero hay algo así, y esto para charlarlo con la gente que nos está escuchando, ¿no? Hay algo así que necesita una mayor, como una mayor confianza, una mayor intervención de parte de quienes estamos acompañando este crecimiento. Indudablemente, tenemos que aunar más criterios para acompañar a las adolescencias, ¿sí? En eso estamos, pero, digamos, es que no lo podemos hacer, ¿no? Un consejo no hace la primavera, ¿cierto? Entonces, sí. La verdad es que nos están escuchando gente que trabaja con las adolescentes, o gente que tiene adolescentes en sus casas, que se sabe en qué temple deben estar, que la verdad necesitamos acercarnos, reflexionar juntos y juntas, para poder dar un enfoque de derechos a toda a esta etapa de la vida que es tan rica y tan difícil para acompañar, ¿cierto?
Sí, sin duda en esto que vos decís del trabajo del consejo es importante eso, el acompañamiento que se da desde el consejo fomentando políticas públicas. Estábamos pensando también en la ordenanza que se va a sacar para bloquear los sitios de apuestas en redes públicas municipales, que eso es importantísimo porque, como vos decís, el público, digamos, adolescente o los adolescentes están en un mundo al que nos cuesta llegar y es importante no llegar tarde, ¿no? Porque...
Exacto. Están muy expuestos, porque son fáciles para poder captar, pero como falta de acompañamiento adulto, esa presencia constante que tiene que tener el adulto y la adulta en la cotidianidad de las adolescencias, está un poco ausente, ¿no? Entonces, ahora justamente la presidenta de nuestro consejo, que es concejal, se está promocionando este tema con una ordenanza que favorecería que los lugares, por lo menos donde el wifi es público, estén bloqueadas las páginas que van por las apuestas, por las páginas porno. Porque en verdad, ¿qué pasa? Eso y esas son las víctimas. Sí, o más que no creen que son los protagonistas, son las víctimas. Y si pudiéramos tener nosotros los grandes a esa comprensión, yo creo que iríamos mucho mejor en esto de acompañar, de escuchar, de darles bola, si han querido yo, darles bola a esta etapa que es tan fantasiosa, tan imaginativa, pero a veces es tan difícil de acompañarlo. Sabemos que debemos tener los adolescentes en casa, ¿cierto? Pero no sé, la vida es una etapa hermosa, es una etapa de construcción, es una etapa de mucha espontaneidad con lo que ustedes quieren contar y contar. Así que, nosotros aprendamos por esto de la escucha y los acompañamientos en todo sentido. Y también siempre tener una puerta abierta para recibir a también a padres, a maestros, a quienes quieren acercarse, a que podamos reflexionar en conjunto, porque los cambios generacionales son tan intensos que nos cuesta a todos estos adultos y adultas que estamos queriendo acompañar, nos cuesta comprender esto que ha venido, porque nosotros crecimos de otra manera, porque tuvimos otra realidad y porque no existía todo lo que es digital y redes. Entonces ahora ese tema que puede ser tan rico en cuanto a exploración que puede brindar, puede ser tan nocivo en cuanto a los efectos colaterales que puede tener y que son totalmente no deseados.
Sí, sí, sí.
por ahí, Rita, viste, vos decías recién que, bueno, por ahí están ustedes desde Iconia abiertos a que se puedan sumar, acercar cualquier adulto y que por ahí necesite hacer alguna consulta. ¿Tienen días fijos de reunión? ¿Dónde se pueden acercar? Sí. ¿O a qué redes sociales se pueden comunicar?
Sí, nosotros tenemos Facebook para los más antiguos, y estamos en los martes y los jueves por la mañana. Nosotros estamos en Senoy y Santa Cruz, y siempre con las puertas abiertas para poder recibir también demandas o para poder recibir propuestas. Y bueno, ahí trabajamos con muchas adolescentes, pero la verdad es que si se sumaran más, como ustedes tendrán la misma calidad en el Consejo de la Mujer Libre, tanto más nos sumamos más cabezas pensando sobre los temas que enriquece cualquier propuesta, ¿cierto?
Sí, por supuesto.
Y empezar a decir que nosotros tenemos una articulación muy interesante con todo lo que es la política de niñez municipal. Entonces vamos como en acuerdo constante de hacia dónde queremos, cuáles serían nuestros logros, cuáles son nuestros objetivos. Ahora, por ejemplo, en el Día de las Infancias, que se hace como una fiesta grande en la plaza, vamos a estar con una propuesta de juego libre, de bicicletas en préstamo, o sea, una contribución más desde nuestra perspectiva. Esa perspectiva que tiene que ver con que los pibes y las pibas saben jugar. Entonces, ofrecerle la oportunidad de hacerlo como ellos y ellas quieran es para nosotros una idea de protagonismo que estamos tratando de instalar. Igual que escucharles en todos los momentos en que estén siendo la escuela, siendo el consejo de niñas, que tenemos mucho por suerte, tenemos una muy buena articulación con las padres, entonces hay prácticos de trabajo social, tanto de grupo como de comunidad, que están en la misma línea teórica de metodológica que nosotros, y eso hace que podamos seguir discutiendo la mirada adulta tiene que ir enriqueciéndose con la palabra de la niña. Y eso, como todos los sentimos, ha sido creado de una forma muy rígida por ese aspecto, tanto por la ausencia como por la presencia. Nosotros estamos trabajando mucho sobre el adultismo, por eso tenemos que aprender a escuchar. La real realidad que nos traen los pibes y las pibas, y con eso se descubre esa fortaleza que tienen. Miren, la verdad que quien no practica esto se pierde una gran etapa de la vida de los niños que vivían, y se pierde la inversión. Sí, sí. Nosotros con el dentista, o sea, un día nos dedicamos a ir a llegar a la plaza y ir de las escuelas, acercan todo el que pase por ahí, escucha chistes, puede decir chistes, porque los pibes nos dicen que los adultos somos muy útiles.
Y no, y pensaba mientras que vos hablabas en todo lo enriquecedor que es aprender juntos, ¿no? Con los chicos, con las chicas, porque con esa espontaneidad que tienen es un aprendizaje constante cuando estás con ellos.
Sí, claro, pero para eso hay que considerar lo que dicen es importante. Cada uno de sus cosas importantes, y para vos es importante que la muñeca no se quede sola esta noche porque la tienes que ver, vos es re importante, y si la adolescente dice quiero que se la acompañe a dar un paseo por la plaza, es muy importante, pero vos te parezca una bobada, ¿entendés? Entonces ese cambio de cabeza es por el cual estamos llegando, y eso es una tarea artesanal que nosotros vamos haciendo en cada una de las cosas que proponemos. Recibir gente y pibes y pibas en nuestra sede, y toda esa cosa que la verdad que parece sencilla pero no lo es, por eso mismo, por las educaciones que hemos recibido cada uno de nosotros y nosotras, y porque
acceder a cambiar su posición, su lugar de poder y de estatus que tiene la mujer, también cuesta. Porque cuesta, si usted tiene razón con esto que está diciendo, tiene razón. ¿Sabes qué? En el sentido de darle la razón a una persona que tiene menor edad que vos, nos pasa a menudo en los colegios secundarios, donde las propuestas de pibes y pibas no son tenidas en cuenta. Puedo dar fe y ejemplo. Entonces, por un lado, nosotros en el consejo decimos que tu voz es importante. De hecho, tenemos un proyecto que se llama Voz con ese y Voz Consejo. O sea, tu voz te representa a vos, que lo estamos haciendo en acuerdo con el IUPA, pero después las narrativas de los pibes y las pibas es que más allá de eso, no hay un eco de lo que ellos proponen, ¿entendés? Entonces, la verdad que esto tiene que ser un acto educativo. Nosotros lo proponemos, esta charla nos sirve muchísimo. ¿Por qué? Porque es una cuestión de un cambio de mirada, ¿no? Y bueno, la verdad es que uno aprende toda la vida. Yo a los 15 años no tenía esa perspectiva. Ahora que tengo 50 más pesos, digo, pero qué importante si yo también hubiera vivido de esta manera, ¿no? En aquella etapa, para pedirle a mis padres o a mis docentes que me den bola.
Sí, de hecho, eso que vos decís, pensábamos también en el tema de la ESI, por ejemplo, que es un derecho y que muchas veces no se cumple en las escuelas porque no se da la ESI. La ESI lo que da es la oportunidad justamente de esto, de poder conversar y de poder hablar de lo que nos pasa, ¿no? O de lo que les pasa a ellos.
Exacto. Y vos que ahora hay una gran, otra vez, una batalla en contra a nivel nacional. Si vos mirás el último spot que el presidente respecto del niño, habla del niño, no a la perspectiva de género. O sea, y vos decís, ¿cómo retrocedimos tantos casilleros? ¿Cómo es que pasa eso? ¿Y qué hace la gente respecto de eso? Los que nos están escuchando, por ejemplo, ¿qué hace respecto de eso? ¿Sí van a seguir esa propuesta? ¿Van a aceptar que hubo cambios, que hubo modificaciones, que hubo abusos desocultados, que hubo un cambio en la perspectiva de considerar persona a quien siempre fue persona, pero que ahora a partir de la ESI y de estas propuestas que vinieron a nivel nacional, y que eso fue re importante porque se instalaron, como además tenemos leyes para eso, ¿cómo puede ser que volvamos para atrás? O sea, ¿cómo la gente no reacciona a eso?
Bueno, pero bueno, hay gente que... Es algo que es importante, que es esto del individualismo, ¿no? De lo que, bueno, lo que no pasa en mi casa, no me importa lo que pasa en la casa del vecino, por ejemplo.
Claro.
Que en realidad también le digamos un poco esto de quiénes están obligados a cumplir, a proteger los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, y en una parte dice que la comunidad en general está obligada a... proteger, digamos, a las infancias, ¿no? Dice que la ley permite que cualquier ciudadano que sepa que no se respeta la ley se presente ante la justicia para pedir que se tomen medidas urgentes para que los niños, niñas y adolescentes afectados puedan gozar de sus derechos. O sea que no somos ajenos a la problemática de un niño que no es nuestro hijo, por ejemplo.
Tal cual, bueno, qué bueno que apuntaste a eso, porque justamente es lo que instala esta perspectiva de no solo de atender a la convención, sino a las leyes, inclusive la nuestra, la provincial, es el tema de la corresponsabilidad. Y la corresponsabilidad es esto que vos estás describiendo, pero a su vez, fíjate vos la importancia de este aspecto que permite que la formación de los consejos de niños, por lo menos los consejos de derechos de niños, niñas y adolescentes, como es el CONIA, estén integrados por todos aquellos que estén trabajando con las niñeces. No importa si sos gubernamental,
claro.
Como también las organizaciones de la sociedad civil.
Claro.
Entonces, ese cambio de mirada, que todavía no está comprendido totalmente, porque si no seríamos muchas personas más en el consejo, aunque somos bastantes,
ese cambio de mirada le cuesta a los que tienen más poder, le cuesta a los funcionarios, le cuesta a los políticos, le cuesta a la autoridad educativa, le cuesta a todo el mundo, ¿eh? Pero nos estamos compenetrados, es decir, porque lo hemos indicado desde siempre, estamos haciendo con eso, porque es decir, que el consejo se forma con todos los que estamos interesados en la niñez y la adolescencia, y hay que necesita que recibir cualquier propuesta, cualquier cuestión, tiene que aceptarlo. Entonces, esa es la responsabilidad de distintos niveles, ¿cierto? No tiene el mismo, seguramente no tiene la misma responsabilidad una jueza o un juez que un vecino que vea a un pibe que está tirado en la calle y que tendría que hacer algo por él, no es la misma responsabilidad, pero tiene incumbencia. Tiene que tiene que poder y tiene que saber que lo habilita el propio derecho para hacer algo por esa persona.
Claro, claro,
¿no?
Sí, tal cual. Es re importante saber eso.
Es muy importante, es muy importante. La idea de corresponsabilidad y los derechos de niñez y adolescencia es sumamente importante. porque también corre un poco a aquellas familias que creen que sus hijos son una propiedad privada, los corre un poco de decir, mira, la peor que estamos criando es tuya y es mía.
Claro.
Porque después la socialización es comunitaria, ¿o no?
Sí, claro, volvemos al mismo tema de la ESI, ¿no? Porque viste que hay padres que dicen que con mi hijo no te metas, entonces no le des ESI porque yo no estoy de acuerdo, cuando en realidad no es tu hijo, no es tu propiedad, en realidad es una ley que tiene que cumplirse.
No, exactamente. Y el niño o la niña va a la escuela pública y la escuela pública depende de la ley nacional, esa aceptación hay que construirla si no la tiene. ¿Eh? Entonces, no hay derecho al pataneo ahí. No hay derecho al pataneo.
Dijo una maestra un día y dice: yo no escuché a nadie que venga un padre y me diga, mira, yo no estoy de acuerdo con la historia, entonces historia no le den. Entonces, ¿por qué no se lo hacen con la ley? ¿No?
Exacto, exacto. Vieron y miren que tiene años.
Sí.
La ley, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, la seguiremos trabajando. Lo que pasa es que ahora con este viento en contra que tenemos a partir de autoridades nacionales, nos hace muy mal en el sentido de lo que habíamos avanzado.
Sí, sí, es un retroceso.
Se captan, exactamente, porque se captan las ideas más retrógradas. Uh-huh. Y yo creo que no lo podemos permitir. Si bien está, no hay que dejar que se instale totalmente, hay que seguir trabajando en función de lo propositivo, juntarnos y reflexionar en conjunto por los mejores objetivos que podamos tener. Y eso, insisto, juntarnos, reflexionar, habilitar la charla, aunque no estemos de acuerdo. Es posible que estemos en desacuerdo en dos o tres cosas, pero sí tenemos un objetivo común, vamos a avanzar hacia una ciudad a la derecha, más alta ciudad de niños, porque en este momento están muy restringidos los derechos, y sabemos que hay gente que no come todo el día. ¿Qué podemos hacer con eso? Bueno, iremos de a poco avanzando para que la política pública vuelva a ser de todos y de todas, no de alguna.
Sí, la verdad que sí. Los datos que habíamos traído respecto de eso, que porque no es solamente que se van a dormir sin una comida, sino que eso trae un montón de otras consecuencias, la verdad que ameritan que pongamos como en urgencia trabajar en estos temas, ¿no?
Totalmente. Y ni hablar de los consumos problemáticos,
bueno,
que la segunda pata no tengo que comer, pero tengo, o sea, tengo otras cosas. Ni hablar de las transacciones, cuando más organizado, más avanza todo lo que es inconsumo, por lo menos para esas edades. Cuando son adultos, o adulta, algún medicina, algunas cosas, es otro tema. Pero hasta que tengamos que acompañar, necesitamos una otra responsabilidad. Necesitamos una comunidad trabajando por el tema, por todos los temas que nos preocupan. Que ahora nos preocupan las apuestas la cuenta bancaria. Uh-huh. Bueno, pues, ¿qué pasa ahí?
Sí.
Tenemos que tomar cartas en el asunto. Porque eso habla de una licencia de niñez que está muy cerca. esto de la máquina sin billete, digamos, ¿entendés? O sea, estamos hablando de adultos que se están cogiendo. Y la verdad, eso es, porque no es el momento de correr. No satisface de nuestra necesidad de alguna manera. No es que los adultos estemos bien y vosotros que nos está pasando. Pero tenemos una responsabilidad. Y eso hay que asumirla y cumplirla. En la medida de nuestras posibilidades. Así que esto, dejar instalado que nosotros no si solucionemos cosas, no tenemos asistencia directa porque no estamos formados por organizaciones que hacen otro tipo de asistencia, pero podemos escucharnos, podemos juntarnos a pensar sobre una problemática que preocupe. Y en este momento, bueno, todo lo que tiene que ver con el uso de más estricto de redes es muy preocupante para muchas y muchas personas adultas que están acompañando crianzas, ¿no?
Sí. Bueno, mira, en realidad tendríamos miles de preguntas, ¿no? Porque el tema da para conversar un montón.
Se pueden seguir hablando,
¿no? Sí, sí, sí.
Así que si ustedes quieren que en otro momento nos pongamos a discutir sobre esos temas, estamos siempre disponibles, porque esta es una manera de discutir.
Sí, sí. Sí, pensaba en eso, cuando vos decías, bueno, ¿qué podemos hacer? Una de las cosas es esto, poder difundir y sobre todo entender que hay muchas cosas que están legalizadas. Se cortó, bueno, ya la despedimos y nos está escuchando ahí. Ahorita decía que están dentro de la ley, que por más que haya pataleos en un ejecutivo a nivel nacional que sale con un discurso misógino y ideológico también desde su mirada contra cuestiones que tienen que ver con derechos, esos derechos están garantizados en una ley. O sea, que hasta que no me derogues la ley, yo tengo la posibilidad de salir a patalear y a decirte que me garantice lo que está en la ley, ¿no?
Sí, luchar para que ciertas cosas, bueno, ahora con el proyecto de jornada laboral de 12 horas, pensaba cómo una mamá o un papá puede acompañar a un adolescente, a una infancia, si trabaja 12 horas, está 14 horas fuera de la casa, es muy difícil. Entonces, digamos, eso es importante también tenerlo en cuenta a la hora de pensar en todas estas temáticas, ¿no?
Bueno, gracias.
Bueno, le agradecemos un montón.
Decirle que la despedimos y que le agradecemos ahí el estar.
Sí, y bueno. Y muchas gracias del espacio, como siempre. Nos encontramos
el próximo
viernes.
Gracias.
Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Llamando Resistencia. Un espacio radial realizado por el Consejo Local de las Mujeres Diversas. Producción general, Marina Pasteta, Natalia Nicolau, Eva Peña y Nayor Ortiz.